8 y 11,
Mario Rojas.
Le doy el placer de presentar a nuestra invitada, Virginia.
Viste que ustedes no me dejan decir al aire, antes de la llegada de quienes van a estar en el estudio, no me dejan decir, pues me dicen, después no viene, pero vino, y vino con regalito. Acá hay un paquete de mamuki, ya la escuchamos reírse. Está con nosotros acá en el estudio la diputada nacional del Frente de Todos, Tania Bertoldi. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por visitarnos, Tania.
No, gracias a ustedes por recibirme.
No, bueno, la verdad que has venido en un momento bastante lleno de polémicas para el Frente de Todos, para la Cámara de Diputados, con la gran expectativa en Neuquén por la visita del presidente Alberto Fernández a Vaca Muerta. Y bueno, antes de que saliéramos al aire, yo te preguntaba, ¿hablamos del Consejo de la Magistratura? Arrancamos por ahí, porque realmente la asunción de Horacio Rosati viene atada a que la Cámara de Diputados no haya podido debatir el proyecto que ya tenía media sanción del Senado sobre la reforma justamente del Consejo de la Magistratura, que acá siempre recordamos, es muy importante porque el Consejo de la Magistratura es el que termina designando a los jueces en
totalmente
el país. Así que bueno, no, me gustaría esto, ayer hubo un comunicado, pero saber si es posible accionar o ya está todo dado en el Consejo de la Magistratura.
No, en principio, bueno, arrancamos con el comunicado de nuestro bloque, del Frente de Todos y Todas en Diputados, que básicamente lo que pide es 90 días más para poder terminar una discusión que ya se inició y que ya tiene media sanción aprobada por senadores hace unos días atrás. El fallo, eso en principio, bueno, es lo que nuestro bloque está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que nos den 90 días para poder terminar de discutir. Ahora, lo que está sucediendo hoy en Argentina es de una gravedad institucional enorme y que por supuesto repudiamos, y esto para comenzar a contextualizar de lo que estamos hablando. El 16 de diciembre del 2021 se conoce un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde dice que la ley del 2006, no quise decir 2016, 2006, hace más de 10 años, la declara inconstitucional. En el medio hubo otras revisiones de esa ley, 2013-2014, donde se había declarado constitucional. Sin embargo, ese mismo día que, casualmente o no, digo, yo en la política no creo en las casualidades, y exactamente ese mismo día, el 16 de diciembre del 2021, en Diputados estábamos tratando el presupuesto, donde la oposición decide por primera vez en la historia votar en contra. Anteriormente a Cristina Fernández de Kirchner también la habían dejado de presupuesto, la habían dejado sin presupuesto, pero sin la discusión en el recinto. En esta oportunidad la oposición decide votar en contra del presupuesto de la ley de leyes, ¿no? Como todos sabemos que es un poco la carta de la ruta, digamos, para donde el Ejecutivo Nacional va a llevar adelante sus acciones durante todo el año. Ese mismo día se conoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia diciendo que es inconstitucional. En ese mismo fallo, la persona que hoy conocemos que se auto convocó, decidió, declaró, decretó ser el presidente del Consejo de la Magistratura, firmó diciendo que todos los miembros, porque el Consejo de la Magistratura se conforma por miembros del Congreso, abogados, académicos, digamos, es un cuerpo que está conformado por distintos sectores. Hoy no están todos los sectores designados, y en ese fallo, como decía, del 16 de diciembre del 2021, Rosati firmaba diciendo que todos los miembros, los nuevos miembros, deberían asumir exactamente el mismo día en el mismo momento. Bueno, ya va en contra de lo que él mismo firmó en diciembre del 2021. Por eso es que digo, cuando empezamos a analizar y a desmenuzar exactamente lo que está sucediendo, se vienen cometiendo errores gravísimos, porque también estudiando Rosati cómo llegó a ser miembro de la Corte Suprema, él llegó por un decreto, luego por un voto, por su propio voto, terminó siendo el presidente de la Corte Suprema, y ahora también por una autodeclaración decide ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Así que la verdad que es totalmente repudiable, y creo que no tenemos que dejar de hablar de lo que está sucediendo. Si bien hoy en muchos medios no lo mencionan, ¿no? Como lo estamos hablando en este momento con la gravedad de lo que eso significa, porque por ahí están detenidos en un impuesto que ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó un proyecto que va a llevar al Congreso de la Nación. Bueno, un poco también respetando las instituciones y los poderes, ¿no? El Ejecutivo decide un proyecto que tiene que ver con un impuesto. Bueno, eso tiene que pasar por el Congreso de la Nación, se tiene que discutir en el Congreso de la Nación. Todo esto es ir en contra de la división de poderes, algo que justamente hoy muchos de los que están defendiendo el accionar de Rosati hablan y se llenan la boca hablando de la división de poderes, de respetar cada uno de los poderes. Sin embargo, esto es un avasallamiento al poder legislativo y al Congreso en particular, y en particular en diputados, ¿no? Porque es, como dije al principio, es una discusión que se está dando, que se dio en el Senado. Y como dije también al principio, este fallo de Rosati que declara inconstitucional la ley del 2006, se tomó más de 5.800 días la Corte Suprema para decidir que es inconstitucional, y pretende que en 120 días el Congreso en sus dos cámaras discuta y apruebe la modificación de los miembros de la conformación del Consejo de la Magistratura. Que además, dentro de esos 120 días, más de la mitad del tiempo, el Congreso estaba en sesiones extraordinarias. Así que, bueno, la verdad que es una locura lo que está sucediendo, y por eso hoy lo que está pidiendo nuestro bloque de diputados particularmente es que se extiendan 90 días más para poder dar la discusión. No queremos omitir esa discusión. Queremos darla, pero queremos el tiempo para poder darla y terminar de definir cuáles van a ser finalmente la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. Que la discusión, y esto para resumir lo que sucedió en Senados, la discusión estaba principalmente no solo en la cantidad, que se pasó de 20 a 13 a partir de esa ley del 2006, sino quién preside el Consejo de la Magistratura. Esa es la gran diferencia que se plantea entre los distintos bloques, por lo menos en el Senado. Eso es lo que se vio semanas atrás en la discusión, que si la preside la Corte Suprema o no. Digo, esa es la discusión principal, aparte, como dije recién, de la cantidad de miembros que cada uno de los sectores aporta para conformar el Consejo.
Hay una crítica hasta política que dicen, bueno, es una forma de que el Frente de Todos tiene de colonizar el Poder Judicial para nombrar jueces que después no sean demasiado difíciles, digamos, cuando tengan que enjuiciar a algún funcionario del Frente de Todos.
No, yo en esa versión la verdad es que no la comparto, porque como decíamos recién, el Consejo está conformada por muchísimos miembros, ¿no? Digo, no es solo los diputados los que presentan sus miembros, que además dentro de diputados hay también diputados de Juntos por el Cambio. Digo, no es que el Congreso decide el 100% de los diputados, el Congreso, digo, el oficialismo, ¿no? Del Congreso el que decide el 100% de los miembros de una partecita de la conformación total del Consejo. Digo, es bastante representativa, con lo cual me parece que se desvanece enseguida, digo, analizando cómo es la conformación final. Y además, miren, tengo algunos antecedentes que les voy a leer que son muy interesantes, y permítanme leerlo, de que justamente va un poco en contra de lo que hoy la oposición está planteando, pero cuando analizamos el accionar de los últimos años, decían otra cosa. Y esto es solo algunos datos interesantes. En el 96, en el Senado, el dictamen de la minoría suscripto por la Unión Cívica Radical, la Corte no integraba el Consejo de la Magistratura. En el 97, Elisa Carrió y Mario Negri, digo, nombres que en aquel momento ya eran populares y hoy se siguen escuchando, y que siguen, por lo menos Mario Negri, siendo parte del Congreso de la Nación, tampoco tenía la integración de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura. En el 2017, el proyecto oficial de Macri y Garabano no incluía a la Corte en su proyecto. Digo, hoy está bien escucharlos y decirles un montón de cosas. Escuchamos muy respetuosamente en el Senado las intervenciones que han tenido, pero la verdad es que se contradicen con su propia historia, ¿no? Después, bueno, en el 2018, nuevamente Elisa Carrió, Juan Manuel López y otros también presentaron un proyecto que no tenía a la Corte como parte miembro del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, por eso digo que esa versión en realidad se contradice hasta con los propios que la dicen, ¿no? Porque años atrás, fíjense, 2018, 2017, cuando incluso ellos eran gobierno, decían otra cosa.
Sobre esto también hay una lectura para adentro, ¿no? Es en estos todos estos rumores que hubo de cambios de gabinete después de Semana Santa, antes de Semana Santa, se decía, bueno, Martín Soria va a ser uno de los que va a ser también parte de este cambio de gabinete porque le incumplió a la vicepresidenta que uno de sus pedidos, que ya lo conocemos todos públicamente, es justamente a poner algún límite al Poder Judicial en lo que ella denuncia como lawfare. Hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra. Y el Consejo de la Magistratura era justamente muy simbólico para ella. Entonces me gustaría saber, dentro del Frente de Todos, cómo está impactando por ahí este avance, si se quiere, de la Corte Suprema y también desde la oposición, que está apoyando, ¿no?, que la Corte Suprema esté a cargo del Consejo de la Magistratura. Si se lo, no sé, si se lo lee como una pérdida, en el sentido político, digo.
No, no sé si como pérdida, porque yo creo que, digo, cuando hablamos del Poder Judicial, digo, en su conjunto y más allá de propiamente de lo que está sucediendo ahora con el Consejo de la Magistratura, si la integra o no la Corte, si la preside o no la Corte, que bueno, ya ellos mismos decidieron que sí, me parece que le estamos faltando a la sociedad, digo, porque no es solo hoy el bloque de diputados o el oficialismo del Ejecutivo Nacional el que está diciendo que esto no debería estar pasando, no debería estar sucediendo. Yo creo que le debemos a la sociedad una reforma del Poder Judicial, y en esto voy mucho más allá de cómo el Consejo de la Magistratura se conforma, se constituye o quién lo preside. Creo que es una deuda que el Poder Judicial le tiene a la sociedad en su conjunto. Porque también si analizamos el Poder Judicial, y en esto creo que todos los trabajadores y trabajadoras que están escuchando se deben sentir representados cuando escuchamos a la propia Corte que se auto también, esto es maravilloso, ¿no? Cómo uno se auto decide todo, no pagar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Digo, cómo el Poder Judicial decide que ellos no sabemos por qué, no les corresponde pagar ese impuesto que todos y todas pagamos. Sin embargo, el Poder Judicial decide que no. No hay otro miembro, no hay otro poder que decida o que tenga la herramienta para poder decidir si es constitucional o no lo que el propio Poder Judicial está decidiendo para ellos mismos. Digo, hay un montón de cosas que el Poder Judicial debiera revisar, debiera modificar, y no es solo para el Frente de Todos, es para la sociedad en su conjunto. Lo mismo de la elección, digo, los otros dos poderes, cada 4 años, 6 años, nos exponemos, como, y está bien que así sea, tenemos que rendirle cuenta a la sociedad, que es quien nos elige para estar ocupando estos lugares. Sin embargo, el Poder Judicial es el único poder que no es votado por el pueblo, ni tampoco tiene que rendirle cuentas cada 4 o cada 6 años, como es en el caso de los senadores. Con lo cual creo que hay muchas cosas para repensar, por eso hablamos de una reforma judicial completa y absoluta.
Tania, ¿podemos venir a hablar un poco más de la política neuquina?
Sí, lo que quieran.
¿Vos crees que el Partido Justicialista, el Frente de Todos, tiene que gobernar la provincia de Neuquén?
Sí, estoy convencida que sí. Estoy convencida que sí. Y en esto, digo, cuando escuchamos a muchos partidos, incluso muchos compañeros y compañeras criticar al partido provincial, a mí me gusta hacer también como una salvedad. Digo, yo no metería a todo el MPN en esta crítica, ¿no? Yo estoy criticando al MPN actual por las distintas decisiones y dos particulares que tienen que ver con la salud y la educación. Podemos hablar de un montón de otros temas más también, digo, no es lo único, pero uh-huh. si tengo que elegir y priorizar, esas son las críticas principales al MPN actual. Cuando hablamos del MPN en el origen, que incluso tuvo un origen peronista, recordamos a Felipe Zapac, digo, cuando priorizaba la salud, la educación pública, teníamos escuelas de primer nivel, era un ejemplo. Nuestras universidades, nuestra universidad pública, que justamente la fundó también Felipe Zapac, digo, yo quiero volver a priorizar eso que el MPN en algún momento priorizó, y que con el pasar de los años y de las gestiones lo fue descuidando, y hoy lamentablemente sufrimos consecuencias como las que estamos padeciendo en nuestros hospitales, que no tenemos médicos. El otro día, hace un par de semanas, estuve en Loncopué y la mitad del hospital no funciona, pero no funciona por falta de médicos y también por insumos. Digo, y es una barbaridad. Por ejemplo, el certificado de discapacidad, un ejemplo que puede ser hasta tonto para algunos, pero no se está otorgando en el hospital de Loncopué porque no hay nadie quien lo firme. Hay un solo médico para todo el hospital. De las 3 escuelas, 2 no están funcionando. Digo, esas son los temas que hoy tenemos que discutir para ver qué provincia queremos y qué queremos priorizar. También tengo justo acá que me pasó el secretario de Energía de la Nación los últimos meses de ingreso en regalías en relación a hidrocarburos, y no se puede entender esa cantidad de dinero extraordinario que está ingresando en la provincia, porque no lo tenía, y esto también lo escuchamos al ministro de Economía, Guillermo Pons, hace unos meses atrás decir en la legislatura de la provincia que ni él pensaba que íbamos a llegar a recibir esas regalías. Digo, ¿y qué neuquino? ¿Cómo lo estamos viendo hoy en la calle, esas regalías extraordinarias que está recibiendo la provincia ya hace varios años acumuladamente, particularmente desde agosto del año pasado, julio en realidad del año pasado, hasta este último mes, que vienen aumentando mes a mes? Digo, ¿y eso cómo no lo podemos ver traducido en el bienestar para nuestros neuquinos y neuquinas? Porque el 90% de las obras que están en ejecución son con fondos nacionales. Digo, ¿a dónde está el dinero? ¿Dónde se está yendo el dinero de la provincia, que es de las provincias más ricas en relación a la cantidad de habitantes? Sin embargo, no se ve eso que en algún momento se vio en nuestra provincia. Digo, no estamos hablando de una utopía que es imposible. Hace 40, 50 años atrás lo vivíamos. Digo, éramos parte de ese Neuquén donde había una diversificación productiva, donde se lo acompañaba y premiaba al productor cuando no tenía, por ejemplo, me acuerdo incluso a mi abuela, que la he acompañado a recibir algún premio de muy chiquita, del premio de la Carpocapsa, que era un incentivo a los productores para que puedan mejorar año tras año su producción. Digo, todo eso se perdió.
Dentro de este frente de todos variopinto que se ha formado en Neuquén, está Ramón Río Seco, y él está impulsando esta unidad con la oposición para romper el techo del MPN, así lo dice él, no ir a buscar ese 60% de neuquinos y neuquinas que votan en contra del MPN. ¿Vos qué pensás sobre esa unidad?
No, a ver, pienso que hay que construir una unidad, pero una unidad responsable. No estoy de acuerdo en la unidad de que tenga como único objetivo eliminar al MPN y unirnos por unirnos. Estoy, de hecho, totalmente en contra de esa decisión, de esa propuesta, en realidad, porque la verdad es que hoy incluso lo escuchaba a Ramón Río Seco hablar de algunos dirigentes que podría convocar para conformar una unidad, y mencionaba a algunos dirigentes del PRO, y la verdad es que yo con ellos no tengo punto de unión. Yo creo que hay que trabajar en una unidad, pero principalmente en una cohesión. ¿Y esto qué significa? Estar espalda con espalda, en cubrirnos uno con otro y poder conformar un proyecto de provincia que nos permita gobernar, porque no es únicamente ganar una elección. Es ganar una elección, pero ¿para qué? Para gobernar y para verdaderamente transformar esto que estábamos diciendo y mencionando algunos ejemplos. Porque si no, a ver, si el único objetivo tiene que ver con ganar una elección y eliminar al MPN, y yo a ese colectivo no me sumo. Me sumo cuando estamos hablando de propuestas, de propuestas que nos unifican y nos cohesionan, ¿no? Que podemos llegar después a justamente mostrar otro Neuquén, mostrar que otro Neuquén es posible, mostrar un Neuquén para todos y todas. Me parece que no, esa propuesta de unirnos por unirnos, me parece que no es el camino si queremos ser una propuesta seria y responsable para las próximas elecciones.
Uh-huh. ¿Y alguien dentro del MPN? Se hablaba de Rolando Figueroa, de Sovich.
No, yo creo que sí. A ver, tenemos que hablar con los distintos dirigentes y, como decía antes, buscar esos puntos de unión. Con quienes tengamos esas uniones, esos puntos que nos unifiquen, posiblemente podamos llegar a trabajar en una construcción. Hoy me siento, si para no esquivarle a la pregunta, recién mencionabas a dos dirigentes del MPN, me siento más cercana a Rolo Figueroa que a Sovich. Pero bueno, digo, esto es un camino que recién se inicia y que hay que seguir construyéndolo. Así que bueno, veremos cómo se dan esos diálogos, pero sí me parece importante, y vuelvo a repetir, que tenemos que tener esas propuestas que nos unifiquen en qué Neuquén queremos.
Estamos dialogando con Tania Bertoldi, es diputada nacional del Frente de Todos de aquí de Neuquén.
Bueno, se viene el gran evento, hay que ir salteando el temas jueves. Porque viste que si no el horario en la radio, todavía nos falta una columna, nos van a matar. Se viene el gran evento que es la visita del presidente Alberto Fernández a Loma Campana, Loma La Lata, perdón.
Loma Campana,
para lanzar el gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto de Vaca Muerta, como se referencia más popularmente, que se dice va a venir con Axel Kicillof también como una muestra de unidad, sí, por estas tensiones tan fuertes, ¿no? La semana pasada tuvimos a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner todos los días dando declaraciones en contra del presidente. Políticamente se tiene que leer así porque así es, ¿sí? O de las políticas del presidente. ¿Qué vamos a esperar políticamente de esta visita del presidente Alberto Fernández? ¿Se va a mostrar ya la unidad, los problemas resueltos dentro del Frente de Todos?
Esperemos que sí, para el bien de todos y todas. Yo digo, igual, más allá de las discusiones que las estamos teniendo, por supuesto, y que, como siempre hemos dicho, somos un frente diverso que no oculta esa diversidad y que está bien discutirlo porque tampoco, o sea, nadie quiere dirigentes que agachen la cabeza y que sigan una sola línea. Me parece que la discusión dentro de este frente se tiene que dar y se tiene que seguir dando. Pero bueno, como decía también recién esto de la unidad y la cohesión, ojalá que ahora venga la cohesión, ¿no? La unidad está porque no nos hemos dividido, seguimos siendo un frente de todos y todas. Sí tenemos que fortalecer esa cohesión, por supuesto, y seguir discutiendo lo que haya que discutir. Pero bueno, ojalá que también venga con Axel Kicillof. Entiendo que también va a venir Basualdo, que es el otro subsecretario de la pata más kirchnerista, si se
polémico
quiere.
Polémico.
Del los ministerio
Federicos.
De...
Los Federicos, le dicen.
Sí. Posiblemente venga él también. Y bueno, ojalá que venga Axel. La verdad que no sabía, no lo tengo confirmado, pero sí casi seguro que Basualdo va a estar y que, bueno, en definitiva es esa representación del sector más K dentro del frente para, bueno, un poco también mostrar esa cohesión que estamos trabajando para que suceda. Pero bueno, la verdad es que es un anuncio importantísimo para los neuquinos y neuquinas y para los argentinos y argentinas, porque este gasoducto que fue intento en Cambiemos en dos oportunidades para que se licite y fueron dos licitaciones que fracasaron. Finalmente ya podemos anunciar la ejecución de la obra. Meses atrás tuvimos la licitación de la compra de los materiales que ya fue efectuada y ahora podemos anunciar el primer tramo que tiene una inversión de más de 1.500 millones de dólares con fondos del Tesoro y también con fondos de aquella ley que también se discutió hace dos años, un poco más en realidad, que es el aporte solidario de las grandes fortunas. Parte de lo que se recuperó con ese aporte también va a estar en la ejecución de esta obra, que recordemos, el MPN votó en contra de esa ley del aporte a las grandes fortunas, pero bueno,
pobre
gracias.
Chani.
Gracias a sí, creo que
no quería saber más nada.
Creo que le tocaba pagar, ¿no? Me parece que fue por eso. Pero bueno, más allá de eso, hay que votar no por una decisión unilateral, digo, ahí no somos libres pensadores, llegamos ahí porque pertenecemos a un proyecto y a un partido político, y por eso creo que ahí nuestro voto tiene que estar ligado a eso, ¿no? Uh-huh. No una decisión personal, a una decisión de lo que uno representa. Pero bueno, digo, más allá de eso ya sucedió. Lo cierto es que por suerte igual, más allá del voto en contra de Chani, pudo salir esa ley, y gracias a ese aporte se está pudiendo ejecutar este gasoducto, que va a ser muy importante, como decía antes, primero por el autoabastecimiento dentro de la República Argentina. Se va a dejar de importar gas y vamos a comenzar a exportar. Digo, va a suceder las dos cuestiones en simultáneo. Hoy el gas en nuestras cuencas están en su récord, en su máxima capacidad. Por eso es que es muy importante la ejecución de este gasoducto, que se prevé 2 años de ejecución. O sea, tampoco vamos a ver el resultado inmediato. Posiblemente lo vayamos a ver nosotros en nuestra segunda gestión. Pero bueno, va a ser muy importante para todos y todas.
¿Vas a ser candidata con Darío Martínez para la gobernación?
No, todavía no hay candidatos previstos. Si estamos hablando de una unidad y convocando a distintos sectores, desde el MPN hasta sindicatos, digo, con los que podamos armar una unidad, seguramente va a ser de esa unidad quien sea candidato a gobernador, gobernadora o vice, ¿no? Voy a estar, por supuesto, a disponibilidad de lo que se necesite, pero hoy no es una decisión que esté tomada.
Bien. La vamos a tener que despedir porque, como decía, los tiempos en la radio corren. Obviamente que siempre hay muchos más temas para seguir conversando y lo vamos a hacer en otras oportunidades. Gracias, Tania.
Muchas gracias,
Gracias,
Tania.
Gracias a ustedes. Gracias por todo.
Así dialogábamos con la diputada nacional del Frente de Todos, Tania Bertoldi.